Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Dios es lindo y maravilloso. Damos la gloria al Señor. Y en esta mañana, pues, vamos a seguir gozándonos. Estos días, pues, hemos estado hablando acerca de lo que está sucediendo allá en la Cruz del Calvario, ¿verdad? Y hemos estado hablando acerca de ese Cristo lindo y maravilloso al cual servimos, ¿verdad? ¿Verdad que eres lindo, hermano? Ah, Dios bendiga a esos cinco que dijeron amén. ¿Verdad que eres lindo, hermano? Aleluya, gloria al Señor. Eres maravilloso y tiene tantos adjetivos que me faltan palabras a mí para describirlo. Bendito el nombre del Señor. Pero sí, vamos en esta noche, en esta mañana, perdón, vamos a hablar algo de la palabra. Y yo quiero invitar a los hermanos a que ustedes, pues, lean su Biblia. Vamos a abrir la Biblia, vamos a leer unos versos que están ahí en gracias, Señor, ya que el tiempo avanza. En el libro de San Mateo, capítulo 27, amén. 27, el verso 50, 51, 52, 53. Aleluya. Thank you, Lord Jesus. We thank you, Father God. Alabado tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén, amén. Qué bueno. Mateo 27, 50, 51, 52 y 53. Aleluya. Y la palabra de Dios se lee con la bendición del Trino Dios. Amén. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén y amén. Dios añada bendición a esa bendita y santa palabra en esta mañana en todos los corazones que la hemos recibido. Amén y amén. Gloria al Señor. Ahora, hermano, yo quiero que usted le dé la mano al hermano que está al lado y le diga: mira, ahora no me hables porque ahora me va a hablar Dios a mí. Y se acabó, se acabó. Dígase, se acabó, ahora no. Amén. Bendito el nombre del Señor. Damos gloria al Señor, gloria a Dios. Qué bueno es Jesús, hermano. Y en esta noche, pues, en esta mañana, ya mismo nos ponemos de noche aquí si sigo así. Algo me acomodo aquí, espérate. La Biblia mía es un poquito grande. Bien. En esta preciosa y linda mañana que Dios nos concede el privilegio de estar reunido en esta magna asamblea, es para mí un verdadero honor y un privilegio que no tiene nombre el poder estar aquí frente a ustedes para hablarles de ese Cristo resucitado que desde el cielo Él está ahora mismo mirando. El Padre Celestial está sentado en el trono y a su diestra, a la mano derecha, está Cristo Jesús ahora mismo. Y Él está respirando como tú respiras porque Él está vivo. ¿Cuántos saben que Él está vivo, hermano? Está sentado a la diestra del Padre ahora y me imagino que estará mirando para acá. Dice: mira, ya están reunidos allí en la Brit Middle School. Aquel grupo allí, mira los padres cómo están. Y están en expectativa porque ellos saben que tú vas a bendecir. ¿Cuántos saben que Dios va a bendecir en esta mañana? Bueno, ya a mí me ha estado bendiciendo con esos cánticos tan hermosos, con esos coros. Y esa hermana que tiene esa energía, que hace, cuando hace así tan lindo, que se ve ella ahí, con esa fuerza que Dios le ha dado. Y la voz de los varones tan, qué bonito. Y la hermana, qué lindo se ven ustedes. Vamos a dar un aplauso a este coro, hermano. Bendícelo Dios y síguelos usando. Qué lindo es el Señor. Y Él está ahora sentado a la diestra del Padre, porque primeramente Él bajó aquí a la tierra. Para sentarse a la diestra del Padre, Él tuvo que pasar por un proceso bien difícil, que ningún hombre en la tierra ha tenido que pasar por ese proceso. Él está sentado a la diestra del Padre ahora mismo, controlando todos los asuntos que se mueven en esta tierra. Porque la palabra declara en Mateo capítulo 28, verso 18, que toda potestad le ha sido dado a Él en los cielos y en la tierra. Y Él tiene el control ahora mismo de todo lo que está sucediendo en este planeta Tierra, incluyendo esta reunión linda que está en esta mañana, en este lugar. Porque Él ahora vive
porque fue el único hombre que pudo vencer la muerte, que pudo vencer al diablo, que pudo vencer al pecado, que pudo vencer la tragedia humana. Y como él pasó por todas las emociones que pasa un ser humano, como les decía anoche, Hebreos 2:14, que dice: por cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para quitar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, el diablo. El diablo, como les decía antes, tenía una victoria técnica sobre la raza humana. Y todas las personas que morían desde Adán hasta Cristo iban a un lugar llamado el Seol. Lucas 16 expresa ahí que era un lugar donde estaba el seno de Abraham, y el otro lugar era el Hades, o el sinónimo de infierno. Allá iban los que morían en rebelión con Dios, a ese lugar. Luego, los que estaban, que morían confiando en Dios, gente como Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los profetas, esa gente de Dios que eran obedientes, iban al seno de Abraham, como aquel mendigo llamado Lázaro que fue a tener al seno de Abraham. Allí la muerte, gloria al Señor, se enseñoreaba de los hombres. La muerte tenía el señorío. La Biblia dice que el diablo tenía el imperio de la muerte. Léelo, está en Hebreos 2:14. Él tenía el imperio de la muerte. Cuando dice imperio, quiere decir que dominaba sobre toda la raza humana. No era un pedacito, no era un continente, no era en América nada más. Tenía el imperio sobre toda la raza humana. Todo el que moría iba allá, porque él tenía una victoria sobre la humanidad, que el que pecaba moría. Dios mismo lo dijo. Ezequiel 18, verso 4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Dios había dicho también en el libro de Romanos capítulo 6, 23, que la paga del pecado es muerte. Vean bien, que la muerte imperaba. Y aún más, por causa de esa muerte, bendito sea el nombre del Señor, las almas iban a ese lugar y no tenían acceso a la presencia de Dios. Porque en Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos nosotros pecamos, ¿qué dice la Biblia? Que estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, para allá no va a entrar ninguno en pecado. Y esa es la condición por la cual tuvo Jesús que venir a esta tierra. Como nosotros somos seres eternos y tenemos la eternidad de Dios en nosotros, querido hermano, tú no eres como las vacas y los caballos y las gallinas que se matan, o las reses que tú te las comes y comes esa carne y los mata y está bien, no hay problema. Pero el ser humano no, el ser humano tiene un alma que tiene que darle cuenta a Dios, un alma que es eterna. Querido amigo, tú que estás aquí en esta preciosa y linda mañana, dentro de ti hay un alma eterna. Tú tienes eternidad, tú nunca vas a dejar de existir. Tú nunca. La muerte, sí, la muerte natural aquí en la tierra, lo que hace es que separa el alma del cuerpo. Y uno va allá al lugar llamado el sepulcro. Y el alma tiene que ir a algún lugar, porque es eterna. ¿A dónde va esa alma? Esa alma va, como muestra Lucas 16, allá abajo, a el Hades, al infierno. La Biblia habla en Apocalipsis capítulo 20, cuando Jesús comienza a hacer el juicio del trono blanco. Ahí dice que: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Oiga bien, que por ahí enseñan que cuando uno se muere, se acabó todo. Eso me decía el diablo a mí cuando yo estaba metiéndome droga por un tubo y siete llaves, bebiendo ron en las calles con mi revólver, le echo un etcétera en la calle. El diablo me pisoteaba, después decía: muchacho, gózate, métete droga y vacila y baila y rumbón y salsa y merengue, y ven acá, que lo que tú te vas a llevar es lo que te goza. Así me decía ese bandido diablo a mí: muérete, que después lo que te lleva es lo que te goza. Mira qué clase de proverbio diabólico es ese. Pero ¿qué sucedió, hermano? Bendito el nombre del Señor, que cuando uno muere, no es como tampoco te enseñan en la religión pagana que hay por ahí, que te dicen que te rezan 9 noches y te llevan a descansar, que Dios te saque de pena y te lleva a descansar. No trabaja así, querido amigo. La Biblia declara en Hebreos 9:27, ahí dice que está establecido para los hombres que mueran una vez, y luego de esto, ¿qué viene? El juicio. Uno muere una vez, lo entierran, pero no se acabó, porque la muerte no es la cesación de la existencia. Querido amigo, escúchalo. La muerte no es la cesación, uno no deja de existir. La muerte tampoco es el aniquilamiento de nuestro ser, se acabó, como la gallina y las vacas que dejan de ser, ¿verdad? Se acabó. No, nosotros tenemos que pasar por ese estrado de la muerte. Ahora, hay una sola forma de escaparse de eso, Y es viniendo a Cristo Jesús, recibiéndolo como Señor y Salvador, sirviéndole. Y hay un rapto que Él ha prometido para llevarse a su iglesia. Y en ese rapto tú no tendrás que pasar por la muerte, porque seremos arrebatados, amén, y llevados al cielo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ay, querido amigo, qué clase de noticia, ¿verdad, amigo? Eso es para ti también esta noche. Querido amigo, Dios te ha traído aquí. Esta es la mañana preciosa para tú agarrarte de ese Cristo y olvidarte del asunto ese de la muerte. Porque por eso fue que Él fue levantado en aquella cruz, para quitar el asunto ese y el peligro y el daño y la tragedia de la muerte y darte vida en este nuevo día. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Bendito el nombre de Jesús. Y Él estaba allí en la cruz enganchado porque había que vencer la muerte, hermano. Todos los que pasaban por allí decían: adiós, pero ven acá, mira, a otro salvó y él no se puede salvar. ¿Eh? ¿Qué le pasa a ese hombre si él decía que era el hijo de Dios? Porque ahora Dios no lo ayuda. Mira cómo está ahí, mira. Y el otro preso le decía: óyeme, mira, ven acá, cacho, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, mira. Y el otro preso lo miró y le dijo: cacho, mira, hasta la boca. ¿Cómo tú te pones a hablarle así a ese justo? Ese no ha hecho nada, ese hombre. Tú y yo merecemos lo que hicimos, pero él no. Ese hombre está limpio, brother. A ti quieto, no te estoy hablando así. ¿Eh? Y lo mira y dice: Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y allí, en aquella plataforma, en aquella tarima tan horrible de una cruz, todo sangriento, con su corona de espina que tal vez la sangre le estaba tapando los ojos y casi no los podía abrir. Y la barba llena de sangre por todos lados y todo así, con una poquita de fuerza que le quedaba, lo miró así y le dice: mira, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Ah! Hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Qué clase de declaración? ¿Cómo? ¿Ahora se va a abrir el paraíso? ¿No estaba cerrado el paraíso? ¿No mandó Dios un querubín para que protegiera ese lugar y los echó fuera a los hombres? Y desde entonces el hombre está fuera del paraíso, y ahora el Señor está declarando sobre aquella plataforma tan terrible, amén. Allí está ahora ministrándole todavía a un alma perdida, a un ladrón que ni siquiera se bautizó, pero el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que el paraíso ahora se iba a abrir otra vez. Que ahora iba a haber entrada de los hombres otra vez a ese lugar de Dios, al regazo de Dios, al amor de Dios, a la misericordia de Dios, a la salvación de Dios. La fuente se iba a abrir ahora otra vez para recibir al hombre, lavarlo, limpiarlo y llevarlo a ese lugar. Bendito el nombre de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. Entonces, allá, gloria al Señor. Satanás estaba contento. Mira cómo te tengo ahí, Nazareno, ahora. Estaba el diablo. Bueno, la Biblia dice que hubo tiniebla allí. De la hora sexta en adelante hubo tiniebla. Y se estaba presenciando algo grande. Mismo sol se negó a ver aquella tragedia. Una tiniebla, una sombra se metió allí. El diablo trajo todos los demonios. Una pandilla tenía allí de demonios. Abusando a los fariseos, a los líderes religiosos, a los gobernadores, todos se mufaban de él, todos. Se le metió por dentro el diablo a aquella gente, mira, y le decía, y le presentaba, y Pilato estaba loco por soltarlo. Aquí está Jesús, este hombre no ha hecho nada, déjenlo ir. No te pongas con eso aquí. Ese va, crucifícale, ¿qué? No, que este hombre, no, yo hablé con él, no encuentro nada. No. Si haces eso, te haces enemigo de César. Aquí no queremos más rey, más que César nada más. Y estaban aquella gente encima de él, y los gobernadores, y los líderes religiosos. Mira, otro salvó y él no se puede salvar. Y Satanás decía: ahí como te tengo ahora, Nazareno. Como te tengo, Nazareno. Vamos, demonio. Vamos a gozarnos con este. Mira dónde lo tenemos. Me tenía cansado ya este tipo a mí. Me estaba tumbándome a mí el negocio a mí. Donde quiera que yo pasaba, allá tenía una mujer, yo que le bailaba una danza en la espalda, ahí la tenía toda jorobada, todo habla así, y ahí 18 años gozándome encima de aquella mujer, la tenía hecho una etcétera. Y vino él y me dijo: enderezate. Y aquella mujer se levantó y vio la gloria de Dios. Hermano, pero alaben a Dios, que Él vive para siempre. Esta es mi agua, el agua está por aquí. Y allá agarró un tipo que yo me gozaba con él, que se llamaba el Gadareno. Y el Gadareno estaba rompiendo cadenas y corriendo a los soldados romanos. Lo amarraban, dice la Biblia, y rompía las cadenas. ¿Cómo era que podían amarrarlo con cadenas? Era que él se dejaba. Porque la Biblia declara en Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Y como él quería hacer daño y destruir, se dejaba amarrar caliente. Y cójame, cójame, soldado romano. Y los soldados romanos, ya lo tenemos, vamos para donde César, nos van a subir de puesto cuando saben que cogimos este aparato, este animal tan... Y cuando viene de repente, rompía las cadenas y los corría. Y ellos tenían que meter la espuela a los caballos e irse corriendo. Porque dice la Biblia que los corría. Y aquel demoniado de Gadarena, las mujeres decían, no saca para afuera nadie después de las 6, cierra la puerta, que por ahí está ese aparato. Dice que vivía en los sepulcros, se daba contra las piedras. El diablo destruyendo a aquel hombre, que tenía una familia, que tenía un hogar. Ahora estaba por allá, semidesnudo, los pies como hecho una fiera, el pelo como una fiera, las uñas, no se bañaba. Aquel hombre estaba destrozado por el poder de Satanás. Y pasó por allí, cuando Cristo bajó de la barca y puso pie en tierra de Gadara. Aquel demonio sintió el poder de Dios que pasó por la tierra y dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y salió corriendo disparado, dice la Biblia, que se tiró a los pies de Jesús y empezó a rogarle, Señor Jesús, Hijo de Dios, has venido aquí antes de tiempo, ¿qué pasó? No me eche fuera. Y Jesús, tú estabas tan bravo por ahí que te la comí de 3 días amenazando a todo el mundo. Y ahora, ¿qué te pasa que estás ahí? No, que no me eche fuera, que mira, te calla. Se te acabó. Sal fuera. No. Hay unos cerditos ahí. Déjame meterme en esos cerditos. Pasé un poquito de daño antes más de irme. Y allá le dijo Jesús, vete a los cerdos. Y salieron aquellos demonios, como 2000. Se le metieron a los cerdos. Y los cerdos que estaban tranquilitos comiendo pasto, cuando se le metió el diablo por dentro, salieron corriendo y se desboscaron por un despeñadero. Porque a eso vino el diablo, a matar y a destruir. Querido amigo, y él no está jugando contigo tampoco. Dios te ha traído aquí para que tú sepas que hay un enemigo que quiere destruir tu alma. Que él no quiere que tú conozcas la verdad del Evangelio, porque la verdad del Evangelio te liberta y te da acceso a la presencia y a la vida eterna. Él quiere robarte esa bendición, pero por eso Dios te ha traído aquí. A través de su iglesia que te invitaron, te han traído a Dios. Quiere romper a ti y darte acceso a la vida eterna y perdonar todos tus pecados, porque para eso murió y derramó su sangre. Para limpiarte, que salga de aquí limpiecito, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Bendito, denle un aplauso al rey que va a tomar agua aquí. Aleluya. Eso es. Ah, qué rica el agua. Alabado sea Dios. Y allí entonces, hermano, agarró al Gadareno y lo libertó. ¡Sal fuera! Y el demonio salió de aquel hombre, agarró los cerdos, y el hombre quedó libre. Y se quedó, ¿qué es esto? Ay, estoy desnudo, déjame ir para casa. Y voy para casa, que tengo mi esposa allá que me está esperando. Y fue a la casa. Y después quería seguir con Jesús caminando. Jesús le dijo, no. Ahora vete y da por gracia lo que por gracia recibiste, mijo. Vete ahora a predicar. Vete a decirle a la gente que yo soy el libertador. Que yo rompo cadena, que yo reprendo al diablo. Vete, predica el evangelio ahora. Al igual que le hizo al hermano Cristino, al igual que le hizo a otros hermanos aquí, ¿verdad, Señor? Agarró ese argentino de por allá abajo que estaba en Argentina. Yo no sé si era en Buenos Aires o donde era, pero lo trajo volando para acá y lo tiene en línea ahora moviéndose para la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¡Aleluya! ¡Bendito Jesús! Y lo agarró allí, entonces estaba allí el diablo, mira, Nazareno. Tú me estabas tumbando al Bartimeo el ciego, me lo sanaste. Y allí viniste, agarrate a aquel otro que tenía yo 38 años en el estanque de Siloé. Aquel pobre miserable lo tenía yo allí. Y cuando venía el ángel y movía el agua, él hacía un intento por levantarse, pero cuando iba a levantarse, tocó ojo allí y no podía. Ya habían gente que se habían adelantado y habían cogido la bendición. Y él ahí, 38 años luchando, pero estaba en el estanque de Siloé, no había perdido la fe algún día. Y cuando pasa Jesús por allí, viene y le dice, mira, coge tu lecho, levántate y anda. Ya no te hace falta el agua de Siloé, no te hace falta el agua del estanque. Aquí está ahora el que mana agua viva. Aquí está ahora el que tiene agua, el que sacia tu sed, el que brota agua de vida para ti ahora. Amén, levántate, coge tu lecho y anda y vete. ¡Aleluya! Y el hombre agarró su lecho y se fue. Y todo el mundo, óyeme, y los líderes religiosos, este Jesús, este tipo nos está tumbando a nosotros el negocio. La sinagoga se le quedaba vacía. Las cosas que vendían en la sinagoga no las podían vender. Porque ahora la gente estaba enamorada de ese predicador de Nazaret. La gente ahora, detrás de ese muchacho de hijo del carpintero por allá, que se iba por los montes a decirle cosas lindas, y la gente enamorada de él. Y ahora vino y le multiplicó el pan y los peces también. Y ahora sí es verdad que la gente lo sigue, porque a la gente le gusta mucho el welfare. Ay, yo le multiplicó el pan y los peces. Él se lo dijo una vez, le dijo: ¿tú crees que me siguen porque me aman? Están siguiéndome por los panes y los peces, el welfare, los cupones. Y entonces estaban esos fariseos bien, bien enojados, y el diablo también: ¿cómo te tengo, Nazareno, en esa cruz ahora? Ay, casi ya lo tengo para irse, ya mismo se va, ya mismo se va. Ahí, mira cómo está, mira cómo está. Se te acabó la fiesta. Ahora no, ahora voy a llenar otra vez los estanques de Siloé. Le voy a meter dos paralíticos más. Ahora voy a coger, le voy a meter dos gadarenos más. Ahora voy a meterle demonios a Jerusalén, a Capernaum, a Samaria. Esto lo voy a llenar, lo voy a infestar de demonios ahora, porque te tengo ya casi en la cruz. Tú me estabas ya rompiendo. La Biblia dice que él vino, Jesús vino a deshacer las obras del diablo, y se las estaba rompiendo en la cara una por una Satanás allí. Pero entonces ya lo tenía en la cruz. ¡Ah! ¿Cómo te tengo, Nazareno, en la cruz ahí? Y entonces estaba bien cerquita, y Jesús de repente, dice la Biblia, que viene en el texto que leímos, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, allí en la última palabra, dijo: Padre, tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando exclamó esa palabra, hasta ahí llegó la vida de mi Salvador en esta tierra. Su vida humana, hasta ahí llegó. 33 largos años viendo la miseria humana. Dios con nosotros, Dios se encarnó. 1 Timoteo capítulo 3 dice que Dios fue manifestado en carne. La Biblia dice que el Verbo era Dios, Juan 1. La Biblia dice, gloria al Señor, que Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Dios se encarnó para venirnos a buscar a nosotros, querido amigo. Porque tú no te podías salvar tú mismo. Y las religiones que tiene el diablo por ahí no salvan a nadie. El canto de palo, el ídolo ese, el Buda, Walter Mercado, esa gente no salvan a nadie. Piscis, Capricornio, Sagitario, esa gente no salvan a nadie. Changó, Batalá, esos demonios no salvan a nadie. Ninguna religión salva a nadie. Todas esas líderes de esa religión están muertos. Todos esos líderes que murieron, Mahoma, vete y busca los huesos, escarba la tumba de Mahoma, allí están los esqueletos de él. El Buda, vete y busca la tumba del Buda Gautama, y vete y busca su tumba para que tú veas. Escalva los huesos, allí está. Muerto. Confucio, vete y busca. Muerto. Gandhi, muerto. Están todas sus tumbas allí. Ahora, pero vete a Jerusalén y pregunta dónde fue que enterraron a uno que le decían Jesús de Nazaret. Y vete a buscar su tumba, porque te van a decir: Él no está ahí, Él vive, Él resucitó el tercer día, aleluya, y ahora vive, la tumba está vacía. La tumba del Nazareno se quedó vacía. Y el diablo estaba allá, como te tengo ya. Cuando expiró, dijo: ¡Ajá! Acércatele bien si estás respirando. Demonio, checa bien si estás respirando. Y el demonio: Máster, se fue, no está respirando más nada, ya se fue. Ah, pues muerte, vente, échale mano, que vamos a llevarlo para el hoyo otra vez. Vamos a llevárnoslo, muerte, al igual que le hemos hecho a todo el mundo. Tráetelo para acá, muerte. Cuando la muerte fue, la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado. 1 Corintios 15 lo dice: el aguijón de la muerte es el pecado. Y cuando la muerte va y mete el garfio, el hook, yo no encuentro nada que es esto. Ahora tengo que llevármelo, porque yo me lo llevo a todos los hombres que mueren. Déjame llevar. Y escalva, y escalva, y escalva. Y no encontraba nada. Y no encontró ni un pecadito. Y no encontró nada. Y cuando la muerte dice: Máster, no me lo puedo llevar, no encuentro pecado en él. Porque la Biblia dice en el libro de Isaías 53, dice: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, dice la Biblia. Allí murió limpio y santo, y la muerte no pudo echarle mano, porque cuando Cristo murió, Él estaba limpiecito y puro, hermano. Por ti, por mí, Él se guardó, su sangre estaba limpia y pura, y aquella sangre la aceptó Dios como la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Dios ofreció a Cristo, Él fue a la cruz allí. ¿Tú sabes quién fue el culpable de que estuviera allí en la cruz el Señor? ¿Tú sabes quién fue el culpable? ¿Tú sabes quién mató al Señor? No fue el gobierno de Roma, porque tenía molleros grandes, ni porque tenía muchos soldados. No fueron los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los del Sanedrín. Ninguno de ellos fueron, hermanos. ¿Quién fue quien mató a Jesús? ¿Sabe quién mató a Jesús? Ustedes que están sentados ahí en esa audiencia. Ustedes que están sentados en esa audiencia y yo que tengo el micrófono en la mano del predicador. Nosotros fuimos quien lo matamos. No, yo no tuve nada que ver. Seguro que tuviste todo que ver por esa mancha de pecado que llevas en tu vida. Él murió. Por esa mancha de pecado que sacó de nosotros, Él murió. Y dio su vida. No fue porque Roma era fuerte. Es más, la Biblia declara en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 23, cuando Pedro estaba predicando después que vino el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro le dijo: a este Jesús, por determinado consejo, por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fue Dios quien lo entregó. Porque ya Dios tenía un conocimiento de eso. Anticipado, le dijo Pedro, ya Dios sabía que él iba a morir. Y primera de Pedro capítulo 1 verso 20 te dice que él estaba ya preparado para ser el cordero antes de la fundación del mundo. ¿Qué clase de Cristo, qué clase de verdades tan grandes es esta para nosotros, la raza humana? Para que tengamos esperanza, para que tengamos un camino limpio para entrar a su gloria. ¿Qué clase de sacrificio tan inmenso que no hay palabras para entenderlo? Lo siento, no hay palabras humanas para describir esto. No hay palabras humanas para nosotros entender qué fue lo que pasó allí. Porque mientras aquella turba maligna lo azotaba, lo injuriaba, le decía: bájate de la cruz. Mire lo que es la ironía de Dios. En esos mismos momentos, cuando Dios veía aquella crueldad, aquella rebelión de la raza humana, ese mismo momento lo aprovechaba Dios para mostrarle a través de esa muerte el amor más grande que Él siente por todos nosotros. Y mientras la muerte cogía a Jesús y lo envolvía, amén, gloria al Señor, allá venía, gloria al Señor, Dios, y abría una llave de vida, una fuente de vida que brotara en todos los continentes de la tierra para bendecir a la raza humana. Y allí en aquel sacrificio, mientras los hombres más lo atacaban y mientras más odio tenían y mientras Dios expresaba más odio contra él, contra su hijo amado, el amor de Dios absorbía todo ese odio en la persona de Jesús. Y allí permitió que muriera. El hijo dijo: Padre mío, ¿pero por qué me has desamparado? Y el padre tuvo que quitar la mirada. No. Cambió la cara. Padre mío, Elí. No, mijo, no. Estate quieto ahí. Estate quieto ahí, porque si yo no te dejo que tú mueras, si yo te dejo que, si te libro ahí. Me imagino que el padre dijo: el deseo mío es coger esa tierra y meterle cuatro cantazos y partirle y meterle un batazo y mandarla para Júpiter. ¿Cómo no? Mira, que hormiguero encima de ti. Mira cómo están esa gente encima de ti. ¿Tú te has parado alguna vez en un hormiguero? Así estaban aquella gente encima de Jesús. Y el deseo de Dios, me imagino que era meter un batazo a la tierra y ponerle a darle vuelta, que se convirtiera en un anillo más de Saturno allí. Pero Dios dijo: no, quitar la mirada de eso. Porque si yo no te dejo morir, hijo, yo no puedo salvar al hermano Cristino, que es un drogadicto, un tecato, un perdido, un hombre que está destrozado. Satanás le tiene la bota en la cara. Y si yo no dejo que tú mueras, yo no puedo libertar a ese hombre. Y a ese hombre yo lo voy a libertar, lo voy a sacar de la droga. Amén. Va a botar el revólver y va a coger la Biblia. El revólver quita la vida, la Biblia da vida. Lo voy a dejar que saque esa basura de droga de su pecho y que coja, lo voy a llenar del Espíritu Santo. Porque esos ríos de agua viva así que bendicen a la gente. Gloria al Señor. Muere hijo mío, ahí te voy a dejar que muera, porque quiero llenar aquel auditorio allí en la Brit School aquel día de almas salvadas, y otros que los voy a traer para salvarlos también ese día. Muere hijo mío, y por nosotros murió él allí. Cuando murió, la palabra declara en el libro de Efesios capítulo 4, deja buscarlo rapidito aquí, Efesios capítulo 4, gloria al Señor, dice la Biblia que Él descendió a las partes más profundas de la tierra, hermano. Yo sé el texto de memoria, pero déjame leerlo. Ajá. Efesios capítulo 4, dice ahí, en el verso 8, 9, 10, dice ahí. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Uy. Ay, Señor Jesús. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. De ese que te estamos hablando, su nombre es Jesús de Nazaret, el Rey del cielo y de la tierra. Dice que cuando murió allí, hermano, porque él tenía que quitar la muerte del medio, él tenía que quitarle al diablo las llaves de la muerte. El diablo tenía las llaves de la muerte. Cuando el diablo vio que ¡ah! ¡Se fue! ¡Demonio, vamos a celebrar! ¡Que se fue el Nazareno! ¡Ya lo acabamos! ¡Mira, expiró! Y fueron para allá todos, hicieron su fiesta. Vamos a hacer una fiesta ahora para celebrar. Y estaban allá celebrando y gozándose. Pero la Biblia dice, hermano, la Biblia dice que luz resplandeció en las tinieblas. Me imagino que ese aparato cuando vio que, me imagino que un demonio dijo, ¡Máster! Por ahí yo veo como que una bombillita prendida, una lucecita que viene por ahí. ¿Qué lucecita? Aquí esto no es asunto, aquí es tiniebla. Aquí yo no quiero luz ninguna, esto es tiniebla aquí. El reino de nosotros es de tiniebla. No, máster, pero yo veo por ahí una lucecita que viene. Y cuando de repente sigue mirando aquella luz, y no era ningún fosforito, ninguna lucecita, no era un flashlight, era la luz del Cristo de la gloria, que dice que luz resplandeció en las tinieblas. Y cuando el aparato diablo ve aquello y dice, ¡ah! Pero yo no te dejé en la cruz enganchado a ti. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí de qué? Te calla la boca. Ahora no venga con mucha bravura conmigo. Usted me calla la boca. ¿Cómo voy a hablar yo ahora? No, pero que... Vengo aquí a buscar las llaves que tú tienes, ladrón. Las llaves que le quitaste a Adán allí. A Adán, que lo engañaste allí. Ahora te las vengo a quitar. Porque se te acabó el asuntito ese de la muerte. Ahora yo soy el que voy a tener las llaves de la muerte. ¡Suéltala! No, pero que venga, que esas llaves son mías, las he tenido. No, dame las llaves que son mías ahora. Dame las que son mías. Demonio, vete a buscarme esas llaves que están allí en aquel baúl viejo. Vete. Y se las trajeron las llaves. Nazareno, aunque sea, antes de dártela, dame un guilín, guilín más. Y las movió. Guilín, 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 guilín. Dame acá esas llaves, dame las acá que son mías ahora. Y no se acabó la conversación contigo, ¿sabes? Porque hay otras llaves más que son mías también. Las llaves del infierno las va buscando ahora mismo. ¿Qué? ¿Las del infierno? Esas son mías. Tú sabes que tu padre me condenó en ese lugar. No. Pero ahora tú no tienes poder más para echar la gente en el infierno. El que tengo el poder soy yo ahora. Yo soy el que tengo el poder. ¡Suelta esas llaves! Y allí le quitó las llaves del infierno. Y le quitó las llaves de la muerte. ¿Por qué yo lo sé? ¿Por qué yo lo predico? Porque lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, verso 18. ¿Quién tiene ese verso ahí? Apocalipsis capítulo 1, 18 dice, porque he aquí que vivo y estuve muerto y tengo las llaves de la muerte, las llaves del infierno. Las tiene el Cristo de la gloria ahora. Ahora tiene llave para, esas llaves las tiene ahora. Porque él es el que tiene ahora el poder y la autoridad para mandar las almas al infierno. Y también tiene la autoridad para mandar las almas a la muerte eterna. Pero también tiene autoridad y poder con su sangre para darte vida en este día. Para darle vida a todo el que viene al Señor. Querido amigo, estás aquí. Él tiene vida para ti en este día. Él tiene esperanza para ti en este día. Él tiene un porvenir para ti en este día. Él tiene las puertas de los cielos abiertas para ti en este día. Aleluya. Aplauda al Rey de Reyes que él vive. Aleluya. ¡Oh, qué lindo es Jesús! ¡Qué clase de obra! Y entiende lo importante que era vencer la muerte. Entiende esto. Nosotros los seres humanos somos eternos. Por causa de la eternidad, tenemos que partir de esta tierra algún día y enfrentarnos a la eternidad. Hay dos lugares, querido amigo, escucha bien, que ya los hermanos saben esta verdad. Hay dos lugares, está la gloria de Dios, está la gloria de Dios, donde la gente no puede entrar en pecado. Ahí la paga del pecado dice que es muerte y la muerte va al infierno allá abajo. Hay dos lugares, el otro lugar es el lago de fuego, ni siquiera es el infierno es un calderito ahí en lo que para aguantar a la gente ahora hasta que venga el juicio final. La Biblia dice en Apocalipsis 20 que el infierno, el Hades, entregó sus muertos para ser juzgado. Y luego de ahí serán lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. La primera muerte es la separación, la muerte natural. Tu alma va a un lugar donde tú sembraste aquí en la tierra, lo que tú siembra cosecha. Si sembraste para vida eterna, sembraste en Cristo, vas a tener vida eterna. Si mueres en pecado, no hay quien te salve, ni el médico chino te salva. No te salva nadie. Y no te creas que te van a llevar 9 noches como te rezan, ¿eh? Que yo, padre, sácalo de pena y llévalo a descansar. Eso no existe. Ni el purgatorio tampoco existe, no te dejes engañar. Dios le va a pedir cuenta a todos esos líderes religiosos que han engañado a la raza humana con esa mentira. Porque los hacen creer una esperanza falsa y se van a llevar una sorpresa en aquel día. Pero es necesario que entienda que la muerte es algo que tú tendrás que bregar con ella tarde que temprano. Como dije ahorita, la única forma de librarte es que tú le sirvas a Cristo, que tu vida esté preparada, sin mancha y sin arruga, y que cuando venga el rapto te vas con el Señor. Y ahí te libras de la muerte, porque serás transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero si te toca morir aquí en la tierra, ahí hay ay de ti si no aceptas a Cristo. Esa es la verdad. Yo no vengo aquí a ponerte a pintar colores ni a buscar tu dinero. Yo no predico por dinero. Yo no vengo aquí a hacerte gracia ni a pasarte la mano tampoco, hermano. Te quiero, te amo en el Señor porque tengo el Espíritu de Dios en mi vida. Pero no vengo aquí a contarte cuentos chinos. Te vengo a decir la verdad del Evangelio para que te libres a tiempo. Le hablé y dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Bendito el nombre del Señor. Aquí o es Dios o es el diablo. Aquí o es negro o es blanco. Aquí no hay grises. O es la condenación o es la salvación. O es la vida o es la muerte. No hay grises aquí. Aquí no hay un neutro. El neutro es para los carros. Aquí es Dios o el diablo. En uno de esos dos lugares va a pasar la gente la eternidad. Pero no se va a quedar en el limbo, en el aire. Como me decía el diablo a mí, no, que muérete, que después que cuando tú te mueres, lo que te lleva es lo que te goza. No existe eso. Hay dos lugares. Ahora, la muerte, tuvo Cristo que morir en la cruz para quitar del medio la muerte. Ese fue el postrer enemigo, el más bravo que le salió al Señor. Porque había una condena de muerte por causa del pecado. O sea, cuando Cristo vivió, él tuvo que vivir una vida sin pecado para entonces poder vencer la muerte. Si él llegaba a pecar, no podía vencer la muerte. Pero él no pecó, él se mantuvo limpio. Y cuando murió, ahí la muerte no pudo echarle mano. Su aguijón no encontró nada. Y Cristo entonces bajó y fue y le quitó las llaves a Satanás allá abajo, que descendió a la parte más profunda de la tierra. Y allí entonces le quitó las llaves a Satanás. Y dice que subió a lo alto. Como decía el libro de Efesios, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Qué cautividad? Los que estaban allí en el Seol, los que estaban esperando en Dios. Porque dice la Biblia en el texto que leímos, que cuando él murió, las rocas se rajaron. Hubo un terremoto. ¿Tú sabes lo que estaba pasando allí? La tragedia humana. La tragedia humana allí se acababa. Por eso la tierra tembló. Dijo, qué bueno, que estaba cansado ya de tanta gente muriendo y que no hubiera nadie que lo salvara. ¡Qué bueno! Y dice que las rocas se partieron. Y dice que muchos de los santos salieron. Eso no son cuentos míos. Eso no lo dijo Walter Mercado. Eso está aquí en la Biblia. Lo acabamos de leer. Capítulo 27 del libro de Mateo. Cuando él murió. Que el velo se rasgó en dos. Cuando el velo se rasgó en dos. El velo del templo judío. Se rasgó en dos. De arriba abajo dice. ¿Sabe por qué dice de arriba abajo? Para que nadie fuera a pensar que fue de abajo para arriba. Fue de arriba abajo. Fue Dios quien rompió ese velo. Dando a entender que ahora había entrada y acceso a la presencia directa de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Qué lindo es eso, ¿verdad, hermano? ¿Tú le encuentras que eso es lindo? Pues vamos a dar un aplauso al Rey que nos dio esa bendición. Él nos dio esa bendición tan linda, ¿verdad? Gloria a Jesús. Mi hermano, ay, ay, ay. Mira, la muerte, voy a acabar ahora. La muerte simplemente, hermano, es la división del alma, cuerpo y espíritu. Nosotros somos una tricotomía. Tú tienes un alma, tienes un cuerpo, un espíritu. El alma, el espíritu y el alma también están entremezclados. Pero tu cuerpo está ahí. La gente, la mayoría, viven en la carne, en el cuerpo, nada más se olvidan de su espíritu. El espíritu está allá adentro, hambriento allá adentro. Lo tienen cerrado en un calabozo, hambriento de las cosas de Dios, de la vida de Dios. Lo que hay es carne, 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 nada más la gente. Entonces, pero cuando la muerte viene por causa del pecado, rompe esa unión. Y tú pierdes la personalidad tuya, pierdes la persona, pierdes tu cuerpo, pierdes lo que Dios te dio. Lo pierde, eso es lo que es la muerte trágica. Y lo vas, y vas a ser echado a tu alma entonces a un lugar de tormento, que es el lago de fuego. Estas cosas no son cuentos, hermano. Eso está aquí en la Biblia. Léelo. Apocalipsis 20, del verso 11 en adelante. Esas cosas van a pasar. Y Dios lo dejó escrito para que nosotros nos apercibamos en la tierra. Dios no nos dejó huérfanos, nos dejó su verdad para que sepamos lo que tenemos que hacer. Para que. Y nos habló del sacrificio. Y mira, se celebra Easter hoy. Todo el mundo celebra. ¿Por qué se celebra Easter? Porque Dios quiere que la gente tenga un entendimiento año por año de que hay un Salvador ahora, un Cristo resucitado, que resucitó para darnos vida y salvación. Y Él tiene esa vida porque Él venció la muerte. Cuando Cristo murió, Él tenía que aparecer con su cuerpo. Por eso resucitó con su cuerpo. Y Él no se fue rápido. Él se dejó que lo vieran. Si tú lees 1 Corintios 15, dice que se le apareció a los discípulos, se le apareció a los que estaban en el aposento alto, se le apareció a María, se le apareció a los dos discípulos camino de Emaús. Dice también que se le apareció, también dice Pablo dice, se le apareció a más de 500 hermanos. Y por último, como un abortivo, se me apareció a mí, dijo Pablo. Pero oye bien, ¿por qué Cristo dejó que lo vieran con su cuerpo? Porque era la única evidencia que probaba que la muerte había sido vencida en su totalidad. Al ver a Cristo, ahora la gente decía, pero mira, un muerto que resucitó. Ahora había vida para todos, hermano. Y esa es la evidencia. 1 Corintios capítulo 15, verso 20 dice, ahora Cristo, las primicias de la resurrección, Cristo ahora resucitó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Él resucita, Él viene ahora y une otra vez con su vida lo que el pecado había roto, lo que la muerte había destruido. Por eso es importante que vengamos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, se une otra vez el alma, el cuerpo y el espíritu, y tenemos la vida de Dios en una forma eterna, lo que le llaman la vida eterna, la cual estaremos con Dios por todos los siglos. Cristo es el que une esa unidad otra vez que el diablo y el pecado y la muerte habían roto. Por eso se predica el Evangelio, porque queremos que la gente sepan esta verdad y no se pierdan, sino que tengan el privilegio y la oportunidad de venir a Cristo, y no pierdan su alma, no pierdan su vida. La vas a perder si no aceptas a Cristo. Sí, el diablo te va a dar dos o tres cositas por ahí, te va a entretener un poco con la televisión, con el show, con aquella otra cosa, un poco de adulterio, un poco de fornicación, un poco de esta cosa, un poco de lo otro, un poco de droga, como me tenía a mí, un poco de ron, de vicio, por ahí, un jangueo, un poco de salsa, merengue, a mí me gustaba todo eso, yo bailaba, tiraba pasos y todo eso me tenía ahí, en esa tiniebla, cieguito, a ver si me llevaba el alma, hasta que Cristo hoy sopló la tiniebla y resplandeció con su luz, y Él quiere hacer lo mismo contigo. No importa lo que el diablo te dé, lo que Cristo te da es mejor. Y no es para esta vida, sino para la vida eterna. Lamento que el tiempo se me acabó, porque yo me gustaría seguir hablando, pastor, una semana más hablando de Cristo. Oh, gloria a Dios, qué lindo el Señor, hermano. Pero yo voy a dejarlo aquí porque hay cosas que hacer. Querido hermano en Cristo, tú que has recibido esta bendición y este privilegio, medita bien en lo que Dios te ha dado. Considera todo lo que sufrió por ti, para que cuando estés en esos dolores, en esa depresión, en esos momentos difíciles de la vida, sepas que tú no estás solo. Tú tienes un Cristo resucitado. El poder de la resurrección ahora habita en ti. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos, dice Pablo, ahora habita en nosotros. Tú tienes fuerza, tú tienes poder para caminar en esta tierra victorioso. Aun cuando vengan las crisis más grandes que vengan, para Dios no hay nada imposible. Si tú crees en Él, podrás pasar, hermano. Que tienes pruebas, seguro las pruebas van a venir, si lo dice la Biblia. Las pruebas tienen que venir para probarnos, para limpiar la basura que todavía quedaba por ahí en un rincón. Las pruebas nos hacen conectarnos con Dios, sacan toda esa basura para afuera y somos mejores cristianos y resplandecemos más y le damos más gloria a Dios. Pero tienen que venir las pruebas, pero en el medio de las pruebas tú no estás solo. El poder de la resurrección está contigo. Los dos caminos que iban camino de Emaús decían, ah, ya se murió, tanto que hablaba que se iba a restaurar Israel. Iban hablando por allá los dos allá, ay, qué pena, ay, mira, vamos a volver otra vez a coger es más, Pedro volvió a coger las barcas otra vez, a pescar otra vez. Y mira, y se fue el Señor, tanto a hablar, y lo seguimos, y mira ahora. Y de repente se le pega al Señor, le dice, ajá, ¿qué te están hablando ahí? Y empezó a hablarle las escrituras desde Moisés, por ahí para abajo. Y se dieron cuenta que el corazón le ardía y de repente dijeron, se fue y los dejó. Y dije, Dios, pero tú no te diste cuenta que era, es Él resucitado. Ay, no, yo voy a parar esto, pastor, perdone, es que, ay, Dios mío. Vamos a dar un aplauso al Rey que vive, hermano. Vamos a estar de pie, vamos a dar un aplauso al resucitado que nos tiene aquí. Él lo merece, denle un aplauso al Señor. Salga de su comodidad, porque Él lo hizo cómodo ahora. Estás cómodo porque Él murió por ti. Está bien vestidito porque Él murió por ti. Tiene un poquito de perfume porque Él murió por ti. Amén. Dale un aplauso al rey. Ay, que las manos te duelan ahí. Eso es, papá. La gloria es tuya. La gloria es tuya, Jesús resucitado. Recibe la gloria. Este pueblo te adora. Este pueblo reconoce la resurrección. Este pueblo reconoce el triunfo tuyo. Este pueblo reconoce y te agradece que nos libraste de la muerte, nos libraste del pecado, de la muerte eterna, que nos diste la vida eterna. Este pueblo te adora y te alaba. Papá, recibe esta gloria. Jesús recibe esta gloria, es tuya. Jesús recibe esta alabanza de tu pueblo. Pueblo agradecido, recíbela, mi Cristo amado. Estamos agradecidos de ti, no nos cansamos de alabarte. Oh, lo que hiciste fue grande. Hoy nosotros te damos un poquitito. Oh, gloria a Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor. Oh, la gloria es tuya, la gloria es tuya, la gloria es tuya. Gracias, Jesús.